Línea Abierta Group presenta Dante Ever Live desde la Catedral de Cristal de Garden Grove, California. Un mensaje directo al corazón con el pastor de los jóvenes. Hoy compartiremos Situación Límite, primera parte.
Hace muchos años, varios años atrás, cuando yo era más joven, muy poquito atrás, recuerdo que más que joven yo era casi un niño, tocaba la batería de la iglesia y entonces llegó a nuestra congregación un predicador que nunca olvidé su manera de transmitir su mensaje, su oratoria. Él se llamaba Luis Tolosa. Actualmente él está con el Señor, en la presencia del Señor. Fue un evangelista que en la Argentina, allá de los 60, de los 70, conmovía todo el país, toda la nación con su mensaje directo, franco. Y en nuestra pequeña iglesia, en un sitio de San Miguel, Buenos Aires, él llegó un día, él tocaba el acordeón, tocaba su trombona vara, era un músico extraordinario, pero además un muy buen orador, muy buen predicador. Y entonces, la particularidad de este predicador, lo cual me hizo que lo grabara en mi memoria hasta el día de hoy, fue que cuando él se paró a predicar luego de cantar una canción, él dijo: "Yo quiero hablarles directo a sus corazones". Y nos miraba a los ojos a cada uno. Hacía lo que yo estoy haciendo ahora, contacto visual. No es recomendable hacer contacto visual cuando uno transmite un mensaje con la gente. Aunque a ustedes les parezca increíble, uno trata de no mirar a los ojos a la gente por una cuestión de no distraerse. ¿Qué tal si uno intenta predicar y se topa con alguien que está bostezando como un hipopótamo, por ejemplo, ¿no? Entonces uno puede distraerse. Pero este sí miraba a los ojos, Luis Tolosa. Y entonces cantó una canción que yo nunca he podido recordar en su totalidad. He recorrido varias veces América Latina. De punta a punta no he encontrado a alguien que recuerde la canción en su totalidad. Quizá tenga hoy la fortuna de que alguien sí la recuerde, o alguien de los que están mirando ahora por televisión o están escuchando por la radio. Él decía la canción: "Yo sé que estás en crisis, me lo dicen tus ojos". Y luego continuaba, no me acuerdo nada más por más que me torturen, eso es todo lo que me acuerdo. Pero lo que me marcó fue que él podía ver a los ojos a las personas. Él nos miraba a los ojos a cada uno y decía: "Yo sé que estás en crisis, me lo dicen tus ojos". Y nos desnudaba, escarbaba nuestro corazón hasta lo más profundo de nuestro ser. Yo estaba detrás de la batería y decía: "Que no me mire, que no me mire, que no me mire". Pero contra todo lo que ustedes están pensando, en determinado momento se da vuelta, señala la batería y dice: "Yo sé que estás en crisis". Y así que no solo él me miraba, sino que 300 ojos, 299, porque teníamos un tuerto. Pero todo el mundo nos miró hacia donde yo estaba, ¿no es cierto? Todos. Yo recuerdo que no olvidé nunca esa manera de que alguien escarbaba mi corazón. De ahí surgió este mensaje que yo he predicado cientos de veces en distintos países, en distintas situaciones, en distintos lugares. De ahí yo escribí un libro que se llama Las Arenas del Alma, y de ahí yo hice este mensaje que creo que el Señor, estoy casi seguro, el Señor me inspiró a hacer, de las crisis que a veces pasamos por la vida y tenemos, y que cuando no podemos superarla pensamos que Dios nos está castigando de alguna manera. Cuando pasamos esos desiertos donde la arena se nos mete primero en el zapato como una molestia, pero luego se nos mete en el corazón y nos empieza a lastimar, pensamos que Dios nos abandonó, o lo que es peor, que hicimos algo malo, de modo que Dios nos está permitiendo un castigo. Desconociendo al Dios de amor, decimos: "Algo habré hecho para que esto me esté ocurriendo". Y empezamos a tener esas crisis del alma que a veces duran meses, semanas. Hay gente que vive en crisis por años, con hijos en rebeldía, con esposos infieles, con esposas infieles, con una crisis financiera que no sale nunca, pagan una deuda y sale otra deuda mayor, terminan de tapar un agujero y aparece otro problema financiero. Y entonces dicen: "¿Por qué yo vivo en una crisis continua, crónica?". Y yo sé que hay gente aquí que viene, alaba al Señor, canta, levanta las manos, sonríe, a mi pedido le digo, alabe al Señor, salte, y lo hacen porque son gente muy afable, obediente, dóciles. Pero yo quiero repetir las palabras de Luis Tolosa. Yo sé que estás en crisis porque me lo dicen tus ojos. Tus ojos son en el espejo del alma. Tus ojos revelan de que las cosas no están bien después de todo. Hay gente que se acostumbra a decir, estoy bien, eso decimos siempre los hispanos. ¡Hey! ¿Cómo te va? ¡Bien, bien, bien! ¿O quieres que te cuente? Pero siempre la reacción lógica es, ¡bien, estoy bien! ¿Y cómo está tu familia? ¡Oh, bien! No hay mayor problema. Pero si alguien escarbara nuestro corazón, le contaríamos que no estamos bien con nuestra estima, que alguien sufre porque tiene sobrepeso. Y aunque parece una trivialidad comparado con aquel que tiene que despedir un ser querido porque se muere, aquel que sufre por sobrepeso, por un defecto físico, aunque no sea un defecto, hay de los que sufren porque son delgados, porque son flacos, porque su cuerpo no es el que quisiera tener, y a veces eso le afecta a todo su universo y vive en una continua crisis porque no es feliz con su cuerpo. Yo trato mucho con jóvenes, con chicas que están enfermas de bulimia, de anorexia, sus familias no lo sospechan, no lo saben, de pronto empiezan a comer cada vez menos, cada vez están más flacas, más delgadas, pero se miran al espejo y el diablo les miente y les dice que todavía están gordas y entonces tratan de tapar la comida, ponen un jugo delante para que nadie vea lo que están comiendo, revuelven la comida sin comer y de pronto ustedes dicen, ¿y qué tiene que ver eso con las grandes crisis de la vida? Esa muchacha no es feliz, por consecuencia todo su universo se pone gris, su estima dañada es un filtro que le impide recibir lo que Dios tiene y vive en una eterna crisis que a veces dura años, meses, semanas, en el mejor de los casos. Otros pierden seres queridos y entonces dice, yo no puedo recuperarme de esa pérdida, no puedo ser igual, no puedo sonreír como lo hice en determinada ocasión, no puedo reírme. Hay gente que se le extraña la risa, ya no se ríe como antes. Yo hice una serie, cuando escribí el libro Las Arenas del Alma, hice una serie, una lista de cosas que pueden a veces arrojarte de la noche a la mañana a la arena del desierto, la arena de la crisis. Una carta documento, un juicio, alguien que te lleva a la corte inesperadamente e irrumpe tu desayuno familiar y a partir de ahí nada es igual. Aquella llamada telefónica a altas horas de la madrugada avisándote de que tienes un pariente, un ser querido enfermo, el reporte de las finanzas de tu contador, ese parte médico de las 7 de la tarde donde el médico dice, sabe, no podemos hacer más nada. El telegrama de despido o el anuncio de despido, como en Estados Unidos, que directamente te dicen, sabe, junte sus cosas, a partir del lunes ya no regrese. El repentino accidente de quienes ayer te habías despedido y hoy son historia, hoy ya no están. La notificación de esa demanda, el último aviso del acreedor, un conductor ebrio que reduce a gente querida a un retrato familiar porque manejando ebrio se llevó por delante gente que tú amabas y tienes que despedirla con dolor. Yo he estado hablando con gente que tiene esas crisis. Me las he encontrado a la vuelta de la vida, en caminos, en sitios donde yo fui a predicar y después de una gran cruzada, viene gente y me dice, ¿sabe? A mis hijitos los atropelló un borracho y yo no puedo perdonar a ese hombre y no puedo reponerme. Mis hijitos ya no están conmigo. Yo recuerdo cuando una mamá me dijo eso una vez, me partió el corazón porque uno quiere a veces dar cátedra de cómo salir de las crisis. Y de pronto uno se encuentra con una crisis tan grande, tan fuerte, que las palabras aún de los predicadores se nos agotan. Y yo creo que la mejor frase para iniciar este mensaje es, yo sé que estás en crisis porque me los dicen tus ojos. Ahora, mi idea no es deprimirlos y que ustedes digan, sí, tienen razón, yo estoy también mal. Mi idea es que si ustedes me prestan atención, como pocas veces han prestado atención a ningún otro predicador, me prestan los 5 sentidos, y me prestan atención más que ningún otro orador sobre la faz del planeta y el cosmos y el universo, yo les doy mi palabra de honor. No que no tendrán más crisis, sino que jamás volverán a pasar una crisis y dejarán de sonreír. Yo les doy mi palabra de honor que les voy a dar la terapia para que ustedes puedan sonreír y gozarse aún en medio de las crisis. ¿Cuántos están dispuestos a escuchar esto? Díganme, amén. A no perder el gozo y la alegría a pesar de las crisis. Los que tengan Biblia, vayan conmigo al libro de Génesis, el capítulo 22 y el versículo 5. Aunque el libro que fue disparado a partir de este mensaje se llama Las Arenas del Alma, a este mensaje yo la llamé situación límite, porque son las situaciones límites que uno vive donde las fuerzas parece que no nos dan más, que no podemos seguir ni una milla más, que estamos agotados a la vera del camino. y decimos, necesito una palabra que me saque de este pozo, de esta ciénaga, dice lo siguiente. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a ustedes. Adoraremos y volveremos. ¿Pueden repetir conmigo al unísono, adoraremos y volveremos? Digan conmigo, adoraremos y volveremos. Ahora présteme atención, por favor. Para los que no conocen la historia, Abraham no puede tener hijos, su esposa ya no es fértil, es una mujer grande, él también es un hombre grande, no pueden concebir hijos. Dios un día les visita y les dice, tranquilo, porque sí vas a tener heredad, sí vas a tener un hijo. Para hacer la historia corta, Abraham tiene un hijo en la vejez. Es el hijo que más ama. Dicen por allí que los abuelos malcrían y los padres criamos. Es así, ¿no? Abraham era una suerte de papá abuelo, porque con este hijo, siendo viejito, ya no se comportaba como se comportaría un papá de 30 o de 40. Es un hombre grande que le da todos los gustos al pequeño. Imagino que el hijo de Abraham, de haber podido, tendría las consolas del momento, ¿no? Tendría los juguetes que salen último modelo, toda la que se le ocurría, porque el viejito le daba todo, era su hijo, sus ojos, su luz, vive a través de ese hijo. La historia narra que cuando ese hijo tiene unos, presumimos, 11 o 12 años de edad, sacamos esto en conclusión porque la Biblia dice que más tarde pudieron cargar leña sobre sus hombros, ya vamos a llegar ahí, y nadie carga leña sobre los hombros de un bebé. Así que presumimos que era un muchachito entrando en la preadolescencia. Cuando este muchacho tiene 11 o 12 años, Dios, una mañana, le habla al patriarca y le dice, Abraham, sabes, normalmente tú sacrificas un cordero para expiar los pecados. Antes de que Jesucristo fuera inmolado en la cruz, si uno quería limpiarse de los pecados, tenía que sacrificar el mejor cordero y exponerlo en el altar. Ahora tengo un pequeño cambio, Abraham. No quiero que tú sacrifiques al cordero, quiero que tú sacrifiques a tu hijo. A tu hijo, a tu único, a quien tú amas, yo quiero que ocupe el lugar del cordero. Yo digo siempre, esta historia no suena espiritual. No hay manera de decir, y Abraham iba a sacrificar a su hijo, aleluya, ¿cuántos aplauden? No, no hay manera de que eso sea predicado así. Esto suena mal. No es una historia que uno le contaría a sus hijos al arroparlos por la noche antes de que se duerman. Y ahora te voy a contar cómo el papá asesinó al hijo. No hay manera de que eso suene bien. Aún Caperucita Roja sonaría mucho mejor. No hay manera de que suene bien esta historia porque no me suena casi espiritual. ¿Cómo puede ser que Dios se transforme en el autor intelectual de un crimen? ¿Cómo Dios le puede decir a su patriarca, quiero que me sacrifiques a tu hijo? Eso no suena bien. Y puedo por un momento meterme en la piel de Abraham. Hay dos maneras de entender y de ver esta historia. Una, cuando uno nunca fue papá. Cuando yo era soltero, no era papá, yo veía esta historia como algo épico. Sí, David y Goliat, Sansón, Abraham sacrificando a Isaac. Pero cuando fui papá, nuestro primer niño arribó al hogar, yo traté de ponerme en la piel de Abraham y pensaba, ¿qué pasaría si Dios me dijera, sacrifica a tu hijo Abraham? A tu hijo, perdón, Brian. Sacrifica, mátalo en el altar donde yo te diré. Ustedes dirán, bueno, si Dios me lo pidiera, yo lo haría. No, yo sé que ustedes han tenido ganas de matar a sus hijos en más de una ocasión, pero no lo harían. Yo estoy seguro que no lo harían. Si Dios me dijera, sacrifica a tu suegra en un altar, yo lo pensaría. Yo lo consideraría, Señor, y luego la pondría en el altar, levantaría el cuchillo y él diría, no lo hagas, Señor, yo termino todo lo que comienzo, ¿no? Pero matar a un hijo, eso no suena bien. Eso no hay forma de que esa historia suene espiritual. Y puedo ponerme un poco en momento lo que Abraham está sintiendo. Es ese instante donde hay como un clic en la mente y todo se pone gris. Y el día soleado se transforma en un día oscuro. Recuerdo, se los conté hace unos domingos atrás, cuando mi hermano me llamó y me dijo, mamá, tuvo un infarto. Mi esposa recuerda esa situación. Fue la primera vez. Vivíamos en un pequeño departamento y yo me senté en la cama y comencé a llorar amargamente. Porque yo siempre supe que mamá se iría antes que yo, es la ley natural de la vida. Pero la primera vez que supe que la muerte estaba tan cerca y que los médicos no daban esperanza, yo literalmente me quebré. No pude orar. Quisiera decirles, en esos momentos, mi querido yo, el pastor Goebbels, sabía cómo actuar y me puse a orar. No, yo no tenía ganas de orar. Yo simplemente me sentí devastado, esa es la palabra, angustiado. Mi mujer me decía, vamos a orar. Mi esposa me decía, oremos para que te sientas mejor. Ahora no, decía, yo no tenía ni deseos de orar. Creo que esto es lo que le está pasando en este momento a Abraham. Es lo que le pasó al apóstol Pablo cuando escribe su última epístola en la cárcel, sabiendo que su cabeza ha de rodar por la arena al día siguiente. Es lo que siente David caminando por el muro de Mahanaim, esperando la noticia de que su hijo Absalón está con vida o no. Es lo que sienten tantos hombres de Dios en esos momentos de crisis donde hay tanta angustia que uno dice, Señor, ¿qué quieres que te diga? Eso es lo que le ocurre a Abraham. Creo que Abraham simplemente no sabe qué responder. La Biblia no dice que él haya dicho, sí, padre, obedeceré. Yo creo que la angustia del hombre fue tan intensa que no pudo respirar, no pudo continuar la vida como hasta ese momento. Y yo creo que él llegó a decir lo que muchos de nosotros dijimos, ¿por qué Dios me permite esta situación? ¿Por qué Dios no intervino? ¿Por qué Dios no hace el milagro? ¿Por qué tengo que pasar por este oscuro pasillo? Yo hablo mucho del pasillo de una tía que supe tener. La hermana de mi mamá se llamaba Josefa, también está con el Señor. Y Josefa tenía una de esas casas que en Argentina se estilan mucho. No sé si esto va a sonar mal, porque tengo un tema con las culturas, pero en Argentina se llama Casa Chorizo. Es una casa larga así, como las vecindades de México, y donde todo está conectado por un pasillo, con distintas habitaciones laterales. Y yo tenía 4 o 5 años de edad, y siempre íbamos a visitar a tía Josefa. Y por alguna endemoniada razón, Josefa nunca iluminó ese pasillo. Siempre estaba oscuro. Y llegaba el momento de que se hacía la noche y ese pasillo se hacía lúgubre. Y ese no era el peor problema. El peor problema era que nosotros estábamos en una sala aquí y el baño quedaba al final del pasillo. Y yo tenía 5 o 6 años de edad y siempre sentía que mi vejiga iba a explotar. Y entonces me debatía entre la dignidad de ser un hombre, pero un hombre hecho pis encima, no es tan hombre. Así que yo tenía que ir y le decía, papá, ¿me acompañas? Y él decía, no, vaya, si es ahí, ahí nomás. Y yo veía y estaba completamente seguro que ese pasillo estaba lleno de monstruos dispuestos a atacar a un niño con la vejiga llena. Yo estaba convencido que estaba lleno de monstruos que estaban dispuestos a salir, estaban al acecho. Así que yo me las tenía que arreglar y cuando no aguantaba más, iba cantando hasta el baño. Dicho sea de paso, se los recomiendo, los monstruos no atacan a los que cantan. Y yo iba, aleluya, goza del Señor de fortaleza, y hasta el baño. Hacía lo que tenía que hacer y ya cuando estaba por salir tenía un peso menos. Así que podía volver corriendo, ya no cantando, pero corriendo. Siempre una tortura, vamos de Josefa, ¡no! Entonces yo iba mucho al baño antes de salir de casa, pero siempre otra vez volvía a tener ganas de allí. Ahora cuando crecí, algo curioso pasó. Cuando tenía unos 17, 18 años, volví a la casa de mi tía Josefa con mis padres. Y entonces volví a ver ese pasillo y descubrí que ni era tan oscuro, ni tan largo, ni tan tenebroso. Y obviamente no tenía monstruos dispuestos a atacar a niños con la vejiga llena. Era toda una mala jugada que me jugó la imaginación de niño. Cuando grande el pasillo y hasta de grande tuve la revancha de decir, voy al baño. ¡Ja, ja! ¿No? Sentía que había vencido casi 15 años después. No queremos regresar a ese momento triste de la vida. Todos tenemos un triste pasillo que no queremos volver a ver, no queremos volver a transitarlo. Dice, ¿sabes? Hay gente que ni siquiera quiere volver a su país porque le recuerda ese momento triste que no quiere volver a vivir. Gente que ya no visita cementerios, no porque no quiera, sino porque le recuerda al momento amargo. Gente que entra a un hospital y las imágenes lo asaltan como un tropel de caballos salvajes de todo aquello que ocurrió cuando tenías a ese ser querido en terapia intensiva. No queremos volver a ese lugar del fracaso. Nadie quiere volver al sitio oscuro donde fracasó. No queremos regresar. Nos traen amargos pensamientos. Pero tengo una palabra de parte del Señor. El Señor me dice, cuando tú creces y te atreves a regresar a ese sitio, ni es tan oscuro el pasillo, ni es tan triste la historia, solo si tomas el valor de regresar. Esta vez no tienes que regresar solo. Esta vez, como yo, cuando tuve 17 años, puedes ir del brazo de tu padre. Yo también regresé con mis padres. No crucé el pasillo con ellos, pero regresé de grande y me di cuenta que no era tan triste la historia. El Señor este día va a llevar a muchos a ese momento que ustedes quieren olvidar, pero no para que revuelvas otra vez el dolor y la amargura, sino porque Dios quiere decirte, yo te he sanado, y si no te he sanado, sabrás que te sané cuando vuelvas y puedas volver a pensar en eso sin que lágrimas corran por tus mejillas. cuando puedas imaginarte a ese ser querido sin que tengas que recordarlo con dolor, cuando digas voy a regresar, voy a tomar el valor de pensar en ese momento triste y sin embargo sé que ahora tengo la victoria, soy más maduro, soy más adulto, Dios ha cambiado mi mente. ¿Cuántos lo creen? Díganme amén. Dios ha cambiado mi mente, Dios ha cambiado mi manera de ver las cosas. Ya no es tan oscuro el pasillo, ya no es tan triste. Y tú dices, es que hay cosas que no puedo olvidar. Mi mamá debió haber intervenido cuando me veía y notaba que yo era una niña con los ojos tristes. ¿Por qué no me indagó? ¿Por qué no me preguntó? Habría sabido que mi padrastro abusaba de mí. Pero ella prefirió a su amante antes que defender a su hija. Y llevamos eso por años. Y no podemos ver el futuro, Dios quiere abrir puertas, pero esa crisis nos amarra al pasado, nos hipoteca el presente y nos arruina el futuro. Decimos que nunca voy a perdonar lo que mi padre me hizo. Él nunca fue un buen padre para mí. Y nuestra vida de adulto está condicionada por lo que nos pasó en la niñez y no lo podemos sobrellevar. Hay gente que se divorcia continuamente, que no puede formar una familia, y a veces es porque arrastra como cierta herencia, no genética, sino del entorno ambiental. Vio cómo sus padres se divorciaron, él comprobó o ella comprobó la infidelidad de su papá, vio lo que sufrió su madre y por dentro, aunque se casa, dice, nunca más he de confiar en un hombre, nunca más, los hombres son todos iguales. Mientras que yo me conserve bien y le dé a él lo que quiere en la cama, él estará conmigo, pero el día menos pensado se irá con una mujer que tiene los senos más levantados que yo. Y van así por la vida, pensando que su esposo es un potencial infiel. Ese matrimonio está condenado a la infelicidad, no pueden ser felices porque no hay un voto de confianza. Y decimos, pero ¿por qué ella tiene esa enfermedad de los celos? Por la sencilla razón de que viene arrastrando una crisis hace años y no la puede superar. Abraham pasa la noche más oscura de su alma, la noche más oscura de todo su desierto, no puede dormir. Está esa noche dando vueltas y vueltas, como la noche que sentimos que al día siguiente teníamos un examen, como la noche anterior al día que tuvimos que hablarle a la mujer de nuestros sueños, como la noche anterior al día anterior a que nos casemos, como la noche anterior a cuando tuvimos que ir a rendir un examen de licencia para conducir o licencia para ciudadanía o lo que sea. El nerviosismo de saber que con el sol, en lugar de haber esperanza, solo se aumentará la crisis. Abraham da vueltas toda la noche, no puede creer que tiene que sacrificar a su hijo Isaac. Él dice, sabe, esto es increíble, no creo que lo pueda superar. Abraham está convencido de que esta crisis terminará, acabará con él. Escritores de la Biblia, si están escribiendo esta historia, no escriban esta parte, porque no voy a poder superarla, piensa Abraham. Nunca voy a ser igual después de esto. La peor noche, la más oscura de su vida. Lo que no sabe Abraham es que él va a descubrir de que puede sonreír a pesar de las crisis. Y los que ahora están mirando televisión y que van a tener que esperar una segunda parte para saber la conclusión, yo quiero decirles de parte del Señor, sea cual sea tu crisis, sea cual sea tu prueba, sea cual sea la situación más amarga por la que estés pasando, el Señor me dice que te diga de parte del Señor, de parte de su corazón, que cuando más oscura está la noche, más cerca está el amanecer. Cuando peor parece la crisis, más cerca está la solución. Hay un montón de gente que se da por vencida en el último minuto, en el último round, baja los brazos. Y el Señor me dice que te diga, no baje los brazos. Si te atreves a confiar solo un momento más por la mañana, la crisis no se va a ausentar, sino que, y aunque no se vaya la crisis, yo estaré ahí para bendecirte, para ayudarte, para traer liberación y para traer victoria. Dios es el dueño de las crisis y Él decide cuándo tu crisis termina. Recuérdalo, Dios tiene un plan perfecto para ti. ¿Cuántos lo creen? Díganme amén. Dios tiene un plan directo, puntual y específico, y no permitas que la crisis te lo arruine.
Estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, yo murió por salvar al más vil pecador.
Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación.
Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria.
Esto fue Dante Gebel Live, desde la Catedral de Cristal de Garden Grove, California. Para cualquier consulta, escríbenos a catedral@dantegebel.com o visítanos en www.dantegebel.com.